Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arirandi, hoy día con Gabriel Berceli, y nos acompaña ya nuestro amigo la casa, Guillermo Larraín, académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile, ex subintendente de Valores y Seguro y también de Pensiones. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás tú?
Muy buenos días.
Ahora sí, vamos a conversar.
Ahora sí.
Bueno, ¿qué opinas un poco tú de esta cifra que acabamos de conocer de IMASEC y el juicio tuyo? ¿Qué es lo que está detrás de este valor, más allá del tema estadístico?
Me parece que no hay que ser demasiado original para decir que es una muy buena cifra y que ojalá que se pueda mantener ese ritmo. Tiene algunas explicaciones puntuales, como estaba mencionando ustedes, hay un par de días más de hábiles. La base de comparación también era bastante mala.
Por favor.
Entonces, es un número que está un poquitito inflado. No sé si la economía está, o sea, de hecho no está creciendo a esa velocidad. La serie desestacionalizada, una tasa de crecimiento que es como un punto menos. Pero sigue siendo una tasa de crecimiento respetable y creo yo que tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder continuar en esta senda. Yo quería tocar el tema de lo que mencionó Gabriel.
La expectativa.
Pues yo creo que es crucial. Pero fíjate, es tan crucial que básicamente este gobierno, respecto a las grandes reformas que hizo la administración anterior, lo que dijo el presidente el viernes es que no las va a tocar en lo fundamental. O sea, lo que está diciendo es que va a mantener la tasa de tributación a las empresas y eventualmente va a buscar una simplificación, que yo, hasta donde yo entiendo, claro, hay algunos que andan planteando, ¿no es cierto?, que hay que reintegrar el sistema, pero para una carga tributaria más o menos similar. Eso puede que alivie la cosa más operacional de la declaración tributaria, puede ser. Puede que a algunos segmentos les signifique una pequeña baja de impuestos porque hay un crédito que va a ser un poco más grande. Hay cosas como esa, pero la verdad es que no va a ser una cosa sustancial de reforma tributaria como en algún minuto se planteó. Yo estuve viendo ayer las declaraciones del propio ministro de Hacienda a comienzos del gobierno, cuando él hablaba básicamente de que iban a bajar la tasa del 27 al 25% y que iba a ser una reforma neutra fiscalmente, porque lo que se suponía es que iba a reimpulsar una cierta tasa de crecimiento. Eso hoy día está en entredicho porque no va a haber esa baja y por lo tanto el crecimiento tiene algo que ver o no con esa baja, y si tiene algo que ver o no con la alza, la desaceleración del año pasado, de los años anteriores, si tuvo algo que ver con el alza de impuestos. A mí me da la impresión de que no tuvo tanto que ver con la reforma tributaria en sí, sino con los problemas expectativas que tú mencionabas. Yo creo que el problema fue que el gobierno pasado tuvo un problema de gestión política que fue muy deficiente. Y tuvo incapacidad para poder explicar que lo que estaba haciendo no era una cuestión que era anticapitalista o sino una forma distinta de capitalismo, y eso yo creo que lo dañó mucho en las expectativas de los inversionistas y se notó finalmente en la tasa de crecimiento.
Ahora, yo coincido en algunas cosas con Guillermo. Fíjate, Roberto, que y Guillermo, yo creo que las reformas que se hicieron no solamente fueron a esas mal comunicadas, yo creo que fueron mal diseñadas y mal implementadas, pero toda esta ideología de revolucionaria, la famosa retroexcavadora de Quintana, yo creo que hizo un tremendo daño a las expectativas. Y además, muchas de estas reformas no fueron bien pensadas. Yo por eso creo que más que información, comunicación, yo creo que hay un tema de diseño. Ahora, efectivamente, yo creo que hoy en día no hay plafón político para que el gobierno actual esté bajando, ni siquiera tampoco fiscal, para que pueda bajar de 27 a 25. Lo que sí creo que hay que simplificar enormemente. A mí, por ejemplo, personalmente, yo que tengo algunas pymes,
No tan pymes.
Tenía que estar entregando formularios a los servicios de puesto interno el 27 de febrero, y los balances yo realmente los sacaba en marzo, porque me voy de vacaciones en febrero, el contador se va de vacaciones en febrero, entonces recién en marzo uno empieza a ver el tema. Entonces había una serie de temas. Pero sí, efectivamente, yo creo que esto demuestra el tema de las expectativas. Yo creo que toda esa manía de reformas del gobierno anterior afectó fuertemente las expectativas. Y ahora yo creo que las expectativas son buenas, porque se ve que las reformas van a ser sanas. Y yo creo, siguiendo un poco lo que dice Guillermo, esta idea de Piñera de no hacer revoluciones, fundamentalismo y cosas por estilo, es lo que genera confianza también.
Porque también, ahora yo creo que sí, lo que tú señalas, Guillermo, de que no se anunciaron, por ejemplo, temas como la rebaja de tasa, también tiene que ver con un realismo político, ¿no? O sea, porque la pregunta es, ¿qué pasaría si el Congreso hubiera mayoría de Chile Vamos, digamos, de la actual coalición? Probablemente se hubieran planteado algo así, ¿no? Más que necesariamente estar, entre comillas, de acuerdo con esas
ya, cosas. Pero eso me recuerda una discusión que hubo durante los años de la concertación. Sí, hay ciertas peleas que tú quieres dar y perder. Y yo creo que en política hay ciertas peleas que tú quieres dar y perder, porque efectivamente a lo mejor no tienes la fuerza, ¿ah? Pero tú es significativamente político que tú des la pelea, aun cuando la pierdas por eso. Por ejemplo, en la época en que había senadores designados, ¿ah? Que la Concertación no alcanzaba nunca a tener los 4/7 para hacer reformas orgánicas constitucionales, el realismo político hizo que efectivamente uno no presentara proyectos porque resulta que sabía que iban a perder. Pero la lógica política, lo que hubiera sugerido, al menos visto desde hoy, es haber dado alguna de aquellas batallas para que quede claro que había una cierta obstrucción había una obstrucción al funcionamiento de la democracia. Entonces ese tipo de batallas creo que hay que darlas. Si acá el gobierno considera que es mejor quedarse callado, no dar la pelea por el 27 al 25 porque la va a perder, creo que está optando por el camino que, bueno, es una opción legítima, digamos, pero está optando por no perder esa batalla. Sí, batalla yo creo que es bastante decidor.
Ahora, yo creo, Guillermo, en ese sentido de que yo creo que el gobierno está convencido que no tiene que dar la batalla, no por razones políticas, sino porque simplemente fiscalmente no puede bajar los impuestos. Y además hay hoy en día una cierta idea en el empresariado que tampoco conviene bajar del 27 a 25. No te va a cambiar, digamos.
Cambia sustancialmente.
Tendría que ser mucho más grande, y es más importante dar la pelea por el tema del sistema integrado y la simplificación, porque se sabe que si se da la pelea por todo no se va a ganar nada. Entonces, mejor quitar ese elemento de mala imagen, como si acá uno quisiera apoyar al empresario, y mejor irse a algo más sencillo, bueno, pero potente.
Eso pudiera ser lo que es importante con el sistema integral, que los espacios de loopholes estén muy muy bien cubiertos, sí. Porque efectivamente hay una posibilidad de fuga relevante.
Y ahí, Guillermo, un poco de lo que se ha ido, no solamente a nivel conceptual, sino el tema práctico, un poco algunas cosas que contaba Gabriel y que hemos comentado varias veces en el programa, ¿dónde tú crees que puede haber espacios para efectivamente hacer mejoras en el actual sistema tributario chileno?
Es que, mira, yo no soy un tributario. Nosotros hemos estado con Roberto en un WhatsApp extraordinario. Sí, Gabriel también ha estado los tres. En un WhatsApp extraordinariamente activo, y hay gente que en realidad es muy experta en temas tributarios. Yo preferiría que ellos lo hablen. Entiendo que mañana vienen, ¿no?
Creo que mañana hay un debate tributario
que va a ser interesante, y que recomiendo que lo sigamos ahí.
Ok, bueno. Oye, pasando a otros ámbitos, quería...
Para mí hay un tema interesante, ¿ya? Que los gremios piden mejorar norma de tasa máxima convencional tras alza de desbancarización. Básicamente lo que están argumentando es de que el alza de la tasa de máxima convencional lo que hizo fue desbancarizar a la gente. ¿Por qué? Porque, la baja. ¿Por qué la baja? Porque al final individuos con alto riesgo, con esa tasa, no les convenía prestar, y en definitiva se salieron del sistema. Mira, yo creo que el argumento puede ser verdad. Digamos, esa es la baja, que lo que hace no les conviene prestarle plata a los que tienen más riesgo. Pero yo creo que hay un tema moral y ético ahí. Porque cada vez que uno dice las grandes tiendas o los bancos, la tasa máxima convencional te permite cubrir los incobrables, lo que están diciendo es que están penalizando a los buenos pagadores para subsidiar a los malos pagadores. Y eso yo creo que es absolutamente no ético.
Claro, eso en el retail, ¿no? Si la banca discrimina precios, por así decir, pero no en el retail, que evidentemente la tasa como es única.
En la banca yo creo que también hay un cierto efecto. Y el otro tema también, yo creo que me cuesta entender o justificar tasas del 2% mensual, 3% mensual, en inflaciones del 2% anual. Claro. Porque además no nos olvidemos que en el caso de las casas comerciales, que tanto están bregando por esto, la plata la ganan con el negocio financiero. Así es. Otro tema además éticamente cuestionable, porque venden la parte comercial a cero margen o márgenes muy bajos. La prueba está que pierden plata durante todo el año, salvo la recuperan en diciembre, y la plata la ganan con el negocio financiero. Ergo, están financiando los pobres a los ricos. Otro tema también absolutamente inmoral. ¿Por qué? Porque tú compras un televisor mucho más barato, porque el margen de, es 7% sobre la venta, 10% sobre la venta, que con eso la gran tienda no sobrevive, el margen, para que se hagan una idea, un 29% sobre la venta, es menor que probablemente lo que tiene Walmart. Y la plata la gana el negocio financiero. ¿Y quiénes se endeudan? Claro, los pobres. Absolutamente.
¿Cómo es tú este tema de la tasa máxima, esta discusión? Porque siempre, no, obviamente hay más de una visión al respecto.
Hay más de una visión. Yo creo que, como decía Gabriel, cuando tú tienes tasa máxima convencional muy alta, que era la que teníamos,
sí, 3.5%.
Hasta el gobierno de Piñera 1, esto fue el, sí, esto lo hizo Piñera el 2012 2013. Lo que ocurre es que la lógica, sobre todo el del retail, porque el retail es el que iba a buscar a los nuevos clientes, entonces hace una apuesta el retail por buscar nuevos, por buscar clientes buenos. Para buscar clientes buenos tengo que probar. Habrá uno bueno, tres malos, y así va buscando a los buenos. El problema es que eso, de alguna forma, la tasa alta, lo que hacía era un subsidio de los buenos a los malos.
Exacto.
Ahora, el problema es cuando tú bajas la tasa, entonces mucha gente que adquirió deuda contigo, todos esos malos pagadores que adquirieron deuda contigo, están encalillados, ya se endeudaron. Si tú los sacas del sistema porque bajas la tasa máxima convencional, que es lo que se hizo en el 2013, los tipos están con deuda, y entonces la solución que tienen es ir al prestamista. Entonces, de alguna forma, lo que ha ocurrido es que esa desbancarización es probablemente de gente que nunca debió entrar al sistema, pero entraron, y ahora tú les cortas la llave y los tipos están teniendo que ir a buscar plata a los prestamistas. En cierta forma están peor.
Sí, yo
creo, sí, que hay un tema súper, súper, sí, complicado, porque uno efectivamente dice, bueno, ¿cómo te puedo estar prestando a tasas del 2-3% con inflación mensual, con tasas del 2-3% anual, con inflaciones del 2-3%?
Tasas reales como el 40%.
Gigantesca. Pero está este problema. Yo creo que la desbancarización es un que hemos visto, tiene el problema que está induciendo que mucha gente vaya al prestamista, creo que es peor. Entonces, tratar de buscar un justo medio me parece que es sano.
A ver, una de las alternativas para resolver esto, Guillermo, es la transparencia de la información, de unificar el tema de las deudas, porque el minuto que fijan sobre la deuda es tú, que tengo yo, Roberto.
Eso sin duda.
Con eso tienes varios efectos. Primero, disminuyes el riesgo del riesgo, digamos, porque sabes a quién prestarle, a quién no. Con lo cual, la tasa de incobrabilidad va a ser menor. En las grandes tiendas, alrededor del 10%. Entonces, con eso te baja. Y el otro tema es que también te permite la intermediación financiera, en el sentido de decir, oye, Guillermo, tú que tienes con tal casa y tal banco, ¿por qué no te saca un crédito único y tú pagas todas esas deudas con esta tasa más baja? Sí. Pero eso es imposible hoy en día. Entonces, también es otra pelea que hacer. Años se viene dando. Yo creo que ya de la época de Bachelet o Piñera, ya venía de Piñera 1, venía el tema de la información esta.
Sí. Y lo otro que hay que buscar nuevas formas de mejorar la cobrabilidad, justamente. Estaba leyendo un paper ahora, ayer, sobre un estudio que se hizo en, no recuerdo qué país, pero es un estudio del Fondo Monetario. Y los tipos están hablando justamente de moral, ¿eh? Y entonces en la cartola que se le mandaba a los deudores, se les decía, la persona que pudiendo pagar no paga, comete un acto de injusticia, ¿eh?
Sí.
No dice, no le habla de robo, no, le dice, es injusto, usted tiene plata, no pague. Y fíjate que las tasas de no cobrabilidad bajaron un 4%.
No,
entonces creo que hay que buscar nuevas formas de poder.
Ahora, y ahí quiero preguntarle a Guillermo un poco el tema, algo que hablaba Gabriel, el tema de inclusión financiera y temas de acceso. Por ejemplo, hoy día hemos hablado ya varias veces sobre el tema del comercio electrónico, ¿cierto? Los Amazon y los similares, pero un tema que en Chile hoy día no existe, por ejemplo, es la tarjeta de prepago, ¿ah? Electrónica o física, todas las tarjetas de crédito, qué sé yo. ¿Qué pasa ahí, a juicio tuyo? ¿Ahí también está fallando la competencia? Porque vemos países con bastante bajo nivel de desarrollo, donde tarjetas de prepago, donde tú inicialmente haces un abono, por lo tanto no hay riesgo crediticio, ¿cierto? Es como la tarjeta BIP,
¿cierto? Sí.
Un ejemplo, pero para pagar no se ha podido desarrollar en Chile.
Sí, yo creo que en bastantes segmentos del mercado, ese caso lo conozco poco, ¿no? Pero creo que en bastantes segmentos del mercado financiero chileno hay efectivamente problemas de competencia importantes. Y no es generalizado, pero en segmentos sí. Y ese puede ser uno, porque efectivamente, qué más fácil, ¿no es cierto?, que poder tener una tarjeta que ya tiene la plata adentro.
Claro,
no hay
lógico.
Ningún riesgo. Entonces, es difícil pensar por qué no
PayPal,
sea...
Ahora,
pues, también un tema de información. Fíjense que esto de la falta de información y de pensar en los temas. Yo muchas veces le he preguntado a los alumnos del MBA, ¿cuál es la tasa que ustedes están pagando a las grandes tiendas? Entonces, casi que la estoy embarrando, dice 30%, bueno, la tasa es muchísimo más alta, en algunos casos hasta el 200%. Pues si tú le sumas que el gasto del seguro de desgravamen, mantenimiento de cuenta corriente y todo eso son alrededor de 2 lucas al mes, tienes ahí otro 8% mensual.
Pero el costo anual equivalente considera todo eso, ¿no?
Sí, pero son tasas de entre 100% en los principales retailers. Calcúlalo.
Es muy alto, sí.
Es muy alto, ¿ah? ¿Eh? Oye, y yendo a otro tema, Guillermo, y volviendo a la cuenta pública del presidente Piñera, ¿algo del punto de vista económico que te ha llamado la atención, positivo o negativamente?
Bueno, yo lo estuve leyendo ayer y hoy día en la radio...
Era largo.
Era bastante largo, pero fíjate que el presidente le agregó 45 minutos más en la versión oral respecto de la escrita.
Ah, agregó cosas.
Agregó cosas.
Ya, le puse ahí.
Y entonces estaba oyendo otra radio en la mañana y hablaban de que esto le generó un problema al tipo que le manejaba el teleprompter. Porque no coincidía. Le agregó 45 minutos más, ¿ah? De cosas que no estaban en el texto y que sí las dijo. Entonces, hay algunas, yo no la oí, para serte franco, no la oí, la leí. Yeah. Entonces hay cosas que me doy cuenta ahora en la mañana, recién me doy cuenta que a lo mejor que el presidente las dijo, pero que no están en el discurso. Por ejemplo, en materia de pensiones, lo que dice el discurso es bastante poco.
Muy vago.
Es relativamente genérico. Yo no sé si en el texto, voy a tener que ver el video para ver exactamente qué fue lo que dijo. Pero en pensiones yo creo que está cometiendo un error. Porque el 4% que supuestamente va a ir a la cuenta de capitalización individual le va a servir a quienes reciban esas platas si es que tienen un horizonte temporal para que el interés compuesto te entregue algún resultado sensato. Pero para alguien que tiene 50 años, no, ni siquiera 3, 50, ya eso no te va a cambiar absolutamente nada. Entonces, la propuesta del gobierno es decir, no, es que hay que fortalecer el pilar solidario. El pilar solidario, el problema que tiene es que no es un derecho, digamos. ¿Ah? El derecho, yo te puedo poner plata al pilar solidario todos los años, ¿ah? Pero lo puedo ir reduciendo a través del tiempo, que fue lo que pasó desde la reforma del 2008 antes. Supuestamente, en la reforma del 2008, el objetivo que se planteó el gobierno de Bachelet 1 era llegar a un pilar solidario del 1,1% del Producto Interno Bruto. Al final del gobierno de Bachelet, estaban 0,7%. Y es porque ningún gobierno lo llevó al 0,1. ¿Por qué? Porque las platas públicas compiten.
Claro, compiten, lógico.
Y entonces, evidentemente, mientras haya gente en la calle marchando, uno le va a meter plata al pilar solidario. Pero desde que no hayan, se los van a empezar a sacar.
Fíjate, yo coincido plenamente con Guillermo, y el gran problema es de que todos son grandes consumidores de plata, el tema Transantiago, etcétera, digamos, la salud y todo cuento. Ahora, fíjate el tema de la evasión del Transantiago. Transantiago, al final, lo están subsidiando como con $600 millones anuales. Salud. Eso es plata que podría ir tranquilamente al tema de pensiones, bajar la pérdida de esta sangría.
Pero la propuesta que nosotros hicimos desde la candidatura de Carolina Goich, que es la que yo me quiero, la que me hago responsable, era crear este seguro longevidad. El seguro longevidad, la gracia que tiene es que es un sistema cerrado. Entonces, sistema cerrado, es que una parte de ese 4%, los cálculos nuestros eran como 2%, van a una especie de compañía de seguro, digamos, se puede dar esa institucionalidad, y esa compañía de seguro recibe ese flujo, 2% todos los años, y con eso paga un seguro de longevidad a las personas que sobrevivan una determinada edad. La gracia es que ese 2%
es un fondo,
no es presupuestario. Claro. Yo no lo puedo tirar para Transantiago, sí, o para no sé qué cuestión. Queda dentro de la lógica del pago de pensiones. O sea, tal como está el fondo de pensiones, cuyo único uso es para pagar pensiones, este sería un seguro cuyo único uso sería complementar las pensiones de aquellas personas que viven más. Bueno, yo creo que esa es la solución que hay que hacer, porque todo el resto lo que va a hacer, primero, difiere la solución del problema porque la acumulación en las cuentas individuales va a tardar mucho, y segundo, hace que el pilar solidario sea vulnerable a otros requerimientos. Mañana los estudiantes están en las calles y vamos a empezar a hacer quién sabe qué otra cosa, vamos a subir del 70 al 80 al 90% la gratuidad. Entonces yo creo que hay que, para tratar de solucionar este problema una vez por todas, o de que encuentre un camino de solución, yo creo que hay que darle más institucionalidad, y no se le está dando.
Fíjate, Guillermo plantea un tema que yo creo todos o muchos coincidimos, el tema de quién maneja esas platas, y coincido plenamente contigo, si se hace un pilar solidario que lo maneje mejor una compañía de seguro, igual que el tema de la AFP, la plata está ahí, y no que después el gobierno de turno, como que fue el caso de la Argentina, se la termina gastando y al final después tiene todo el déficit.
Argentina siempre ahí.
Sí, no, pero el mismo Estados Unidos lo mismo, porque Estados Unidos también al final tiene un déficit brutal.
Yo paso esa compañía de seguros puede ser estatal o puede ser privada. Se puede licitar.
Puede licitarlo.
Se puede hacer una cuestión. Yo honestamente creo que era mejor que fuera privada. Perdón, que fuera estatal. Esa es mi propuesta original, es que sea una compañía de seguro estatal de segundo piso, que en realidad lo único que hiciera fue recibir esas plata y se reinvierte en el sector financiero. Esa reinversión puede ser licitada, pero que la entidad que recibiera las plata inicialmente fuera estatal por varias razones.
Hay disentimos.
Bueno,
está bien,
hay que también disentir.
Hay que disentir.
No, sería nuestros auditores dirían, hoy están todos de acuerdo, ¿no? Están coludidos, ¿no? Vamos a hablar después del tema de colusión. También aprovecho de comentarle que Independencia AGF, líder en Chile, administración de fondos inmobiliarios, con 28 años de exitosa y sólida trayectoria, www.independencia-sa.cl.
Savile Row, si uno está pensando en invierno y copas una chaqueta o un abrigo, nada mejor que Savile Row.
Gran servicio, además, ¿eh?
De gran servicio.
Y también comentarles esto que tenemos acá muy cerca de la radio, acá de Providencia, Work Center. Uno se va por la Costanera Norte antes de llegar a Vespucio, el aeropuerto. Muchas empresas ya la han elegido, centros privados de primer nivel con una nueva cara para tu empresa. Conoce en www.work-mediocenter.cl.
Y si están pensando en valorizar su empresa o venderla o comprar empresas, nadie mejor que Capital Trust, asesor financiero con más de 20 años de trayectoria y manejando más de 3.500 millones de dólares en transacciones.
Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista.